Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Estados Unidos acusa otra vez a Siria de ataque químico, pero no presenta una sola víctima. El analista Yuri Kotinok dice que las acusaciones al gobierno de Bashar Assad de usar el arma química contra su pueblo se deben a los éxitos del ejército sirio en la expulsión de los terroristas. La penosa visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a Estados Unidos. El politólogo ruso Vladimir Kornilov opina que no solo Europa, sino también Estados Unidos empiezan a cansarse del tema ucraniano. Más sanciones de Estados Unidos contra Rusia por su apoyo a las tropas gubernamentales sirias. El politólogo Andrei Suzaltsev afirma que Washington se afana en castigar a Rusia por su combate al Estado Islámico, al que prácticamente ya venció la parte rusa. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estados Unidos no encontró víctimas fatales por el presunto ataque químico de mayo en Siria, informó el representante especial de Washington en la Coalición Mundial para Derrotar a Daesh, grupo terrorista proscrito en Rusia, James Jeffrey.
Sabemos que una cantidad de personas resultaron heridas. No conocemos su situación, pero nadie resultó muerto, dijo Jeffrey a periodistas en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
El secretario de Estado, canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo, declinó contestar a periodistas una pregunta sobre cómo responder a Estados Unidos al presunto uso de gas cloro el 19 de mayo por parte de Siria.
Pompeo aseguró que ese ataque era parte de la campaña militar del presidente sirio Bashar Assad en la norteña provincia de Idlib y añadió que Washington estaba muy confiado de que los datos recolectados por la inteligencia apoyan esa conclusión.
El gobierno de Assad rechazó la acusación mientras el Ministerio de Exteriores de Rusia sostuvo que Estados Unidos empleó información obtenida de fuentes no confiables, incluso de grupos terroristas.
El subtitular de la cartera de Exteriores de Rusia, Sergei Vershinin, comentando las acusaciones de Estados Unidos, indicaba que cuando tienen lugar avances positivos importantes en el proceso político de Siria, se difunden informaciones de este tipo, que pueden entorpecer el mejoramiento de la situación en el país en general y el éxito del proceso político.
El analista militar Yuri Katinok, director del portal Sibotnia.ru, en conversación con Radio Sputnik, comentaba la situación señalando:
las acusaciones al gobierno de Bashar Assad de que aplicaría el arma química contra los habitantes de Siria son, como se dice, más vieja que la cocoa o el hilo negro. En el fragor de la campaña siria, imputaciones semejantes se lanzaban poco menos que cada día. Y toda vez que Damasco y Moscú insistían en la investigación de esas acusaciones, en la creación de una comisión internacional, todo ello resultaba ser en los hechos un fake, más falso que Judas, aunque toda vez las imputaciones se armaban de manera tal de que pudieran servir de pretexto para el inicio de una operación de gran escala contra Siria, y en algunas situaciones casi nunca sucedía, explicaba Yuri Kachanok.
El experto añade que las actuales acusaciones se deben a los éxitos del ejército sirio en la expulsión de los terroristas y explicaba:
hoy día los afanes de Estados Unidos y de sus aliados en Siria han sido reducidos a cero gracias a las acciones eficaces de Damasco. Y Estados Unidos, para de alguna manera cambiar esa situación, para lograr un quiebre en la marcha de la campaña siria, ha vuelto a recurrir a su variante. Pero pienso que son cada vez menos las personas en el mundo que dan crédito a esas falsedades, porque el montaje es evidente. Y un detalle típico es que las nuevas acusaciones son lanzadas justamente en el periodo en que las partes están intentando iniciar el diálogo sirio, cuando Damasco convino en un diálogo con la oposición, subraya el experto. Del 3 al 9 de octubre de 2019, en el marco de la Semana Mundial del Espacio Guatemala, inmerso en el evento mundial World Space Week, y con el objetivo de ampliar el apoyo a los proyectos y programas Guacosmos, Misión Espacial Guatemala y Misión Espacial Centroamérica, dirigidos por el candidato a cosmonauta Dr. Vinicio Montoya de León, la Embajada de la Federación de Rusia en Guatemala, la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Centro Dental Multimédica, la Fundación Odontológica de Recursos y Métodos Avanzados y la Revista Científica de Odontología y Cirugía Oral han coordinado la visita de trabajo a Guatemala del cosmonauta ruso Mikhail Kornienko en representación del Cuerpo de Cosmonautas de Rusia y de la Agencia Roscosmos.
Esta visita apoya los proyectos de investigación dental aeroespacial que se desarrollarán entre la FORMA y la USOR, luego de la ratificación en septiembre de este año del convenio firmado por el director de FORMA, Dr. Rafael Mexicano Díaz, y el director de cooperación internacional con países iberoamericanos de la USOR, Nikolai Fralov.
Durante su estancia en el país centroamericano, el héroe de Rusia, el cosmonauta Kornienko, desarrollará charlas sobre el espacio cósmico en base a su amplia experiencia, entre la que destaca la misión de un año a la Estación Espacial Internacional para evaluar los efectos que el ambiente espacial produce en el cuerpo humano, con el objetivo de incluir protocolos provenientes en misiones de larga duración a la Luna, Marte y otros cuerpos celestes.
Las mismas serán compartidas en el primer seminario médico-dental aeroespacial ruso-guatemalteco, dirigido a profesionales y estudiantes universitarios afines a especialidades relativas a ciencias de la salud. Asimismo, en el segundo congreso aeroespacial ruso-guatemalteco, en que participarán profesionales y estudiantes universitarios centroamericanos de diversas carreras con interés al espacio cósmico. El primer encuentro juvenil aeroespacial ruso-guatemalteco, que convocará a jóvenes interesados en el espacio, y el primer encuentro escolar aeroespacial, al cual están invitados niños de diversas instituciones educativas guatemaltecas.
Aparte de esto, y con especial relevancia, se inaugurará la primera sala cosmonáutica ruso-guatemalteca, localizada en Centro Dental Multimédica de la ciudad de Guatemala, en la cual se exhibirá la primera bandera guatemalteca en la historia en llegar al espacio con el programa espacial ruso, que tras pasar 119 días a 408 kilómetros de altura a bordo de la Estación Espacial Internacional y recorrer más de 5 millones de kilómetros alrededor de nuestro planeta, regresó a la Tierra el 4 de octubre de 2018.
Además, se darán reuniones de trabajo con las contrapartes correspondientes, entre las que destaca el Parlamento Centroamericano, el Club Rotario Guatemala y otras instituciones del quehacer educativo y científico guatemalteco, para avanzar en temas relacionados con la academia, la ciencia, la innovación, la investigación, la inversión y la tecnología espacial que se están desarrollando con el Programa Espacial Ruso para su aplicación en Guatemala y el área centroamericana.
Todas estas actividades se realizarán en Ciudad de Guatemala del 3 al 9 de octubre, cuando esté de visita en la capital guatemalteca el cosmonauta ruso Mikhail Kornienko. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Europa perdió interés por Ucrania y ahora el presidente Vladimir Zelensky trata de conseguir la protección de Estados Unidos, incluso prometiendo al líder estadounidense Donald Trump la investigación del caso que involucra a Hunter Biden, declaró a la agencia rusa RIA Novosti el diputado alemán por el Partido Alternativa para Alemania, Waldemar Hert.
El miércoles, la Casa Blanca publicó la transcripción de la conversación telefónica que mantuvieron los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania el 25 de julio. La transcripción confirmó que Zelensky había prometido a Trump controlar que el nuevo fiscal general de Ucrania investigue el caso de la compañía relacionada con Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El caso había sido cerrado bajo la presión de Biden padre.
En opinión del diputado, la pérdida de la defensa de Estados Unidos es inadmisible para Zelensky. Más aún si tenemos en cuenta que está perdiendo la protección de Europa y la postura del presidente de Ucrania en sus contactos con las autoridades de Estados Unidos obedece precisamente a esas circunstancias.
El politólogo Vladimir Kornilov opina que no solo Europa, sino también Estados Unidos empiezan a cansarse del tema ucraniano.
Ahora Ucrania, tal vez sin quererlo, se ha visto de nuevo en el centro de atención. Por otra parte, Europa y Occidente en general empiezan a comprender que la confrontación con Rusia no puede durar eternamente, que hace falta combinar a Ucrania y entablar un diálogo directo tanto con Rusia como con las repúblicas de Donbass. De esto hablan muchos políticos en Europa, incluyendo a los máximos líderes, y directa e indirectamente también se habló de ello en Alemania y Francia. De modo que si el político alemán tenía en cuenta precisamente esto, pues se trata de un hecho más que evidente. No obstante, hay que prestar atención al hecho de que ahora también Trump le dijo directamente a Zelensky lo que éste debe hacer, que debe alcanzar un acuerdo directamente con el presidente ruso Vladimir Putin, destacó Vladimir Kornilov.
El 25 de septiembre, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Donald Trump manifestó que espera un desarrollo positivo del diálogo entre Kiev y Moscú.
Confío en que el presidente Putin quisiera hacer algo y realmente espero que usted consiga reunirse con él y analizar los problemas. Sería un gran logro, apuntó Trump.
En las redes sociales prestaron atención al semblante desconcertado del presidente ucraniano en el momento en que el líder estadounidense pronunciaba estas palabras. Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Las nuevas sanciones antirrusas aprobadas por Washington muestran su patrocinio del terrorismo, declaró el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores.
Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía marítima Maritime Assistance LLC, con sede en Moscú, a 3 ciudadanos y 5 buques rusos por facilitar el envío de combustible a fuerzas que operan en Siria.
Dado que las fuerzas aeroespaciales rusas desde 2015 están ayudando a las tropas gubernamentales sirias en la lucha contra los grupos terroristas, resulta que Estados Unidos se puso abiertamente del lado de los terroristas, dice la nota de la Cancillería rusa. Agrega que se trata de una intención de impedir la erradicación completa de los terroristas en el territorio sirio.
La entidad subraya que Rusia continuará la lucha contra los terroristas en Siria a pesar de que Estados Unidos los patrocina y ocupa ilegalmente una parte del territorio de este país soberano, impidiendo la solución del conflicto sirio. Condenamos enérgicamente la política cínica y sin principios de Washington, puntualiza el comunicado.
El politólogo Andrei Suzdaltsev, de la Escuela Superior de Economía, en conversación con Radio Sputnik, comentaba esta situación de las nuevas sanciones norteamericanas, señalando:
Estados Unidos impone sanciones a aquellas organizaciones rusas y personalidades que suministran combustible a nuestras unidades militares en Siria. Vale decir, resulta que Washington se afana en castigarnos por el hecho de que combatimos al Estado Islámico y al que prácticamente ya vencimos. Este momento es sumamente curioso, puesto que resultaría que indirectamente Estados Unidos y el Estado Islámico son aliados. Y es que si nos fijamos en cuáles zonas de Siria se encuentran actualmente las unidades armadas norteamericanas, se trata de los mismos centros en los que el Estado Islámico continúa enclavado. Es una vieja tradición de la política exterior estadounidense la de tratar de azuzar a los muchachos malos y ellos mismos hacerse a un lado observando lo que resulta de esa táctica. Pues bien, Washington continúa valiéndose de esa política contra aquellos que combaten realmente a los terroristas internacionales. Naturalmente que en tales mañas no van a reportar nada positivo, argumentaba Andriy Suzdaltsev.
El experto destacaba que al mismo tiempo las sanciones no van a alterar la política de Rusia con respecto a Siria y al combate al terrorismo, ¿y ello por qué?
Entendemos perfectamente que estas sanciones no repercutirán en absoluto en nuestra dirección de respaldar a Siria, de terminar la guerra. En principio, ya la terminaríamos. Estas sanciones ponen simplemente al desnudo a los propios norteamericanos, como seres incapaces de mantener una postura rígida, concreta y consensuada en la solución de los complicados problemas de la supervivencia de la paz. Concluye el politólogo ruso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. En Nueva York continúan sus sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué acontecimientos de este foro llamaron la atención de nuestros colegas de Radio ONU, Laura Quiñones y Antonio Lafuente.
El secretario general ha advertido que el sistema de control armamentístico se está desmoronando, mientras crece la desconfianza en las relaciones entre las potencias nucleares y un peligroso discurso sobre la utilidad de la bomba atómica.
Pese a los avances producidos en la reducción de arsenales nucleares liderados especialmente por los estados poseedores de esas armas, Antonio Guterres observó este jueves que se ha estancado ese proceso e incluso teme que se esté invirtiendo. Durante un encuentro de alto nivel en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, Antonio Guterres alertó de que las relaciones entre las potencias nucleares seguían por la desconfianza. La única manera real de eliminar la amenaza de las armas nucleares es eliminarlas.
El mismo Antonio Guterres intervino en otra reunión, en esta ocasión sobre el financiamiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El mundo está muy lejos de otorgar a los planes de desarrollo los recursos necesarios, públicos o privados, para cumplir con la Agenda 2030, advirtió. Después explicó que más de 200 billones de dólares de capital privado invertido en los mercados financieros producen rendimientos muy bajos o incluso pérdidas. En su opinión, esos fondos podrían canalizarse a proyectos productivos, sostenibles, que acarrearían mejores beneficios a los inversionistas e impulsarían el desarrollo. No obstante, reconoció que existen señales esperanzadoras, como el crecimiento de un 45% del mercado de fondos verdes, pero subrayó que hace falta mucho más que eso.
Mientras, en la Asamblea General continúa el debate de los líderes mundiales, en esta ocasión con el presidente de El Salvador, quien tuvo un inusual gesto. Mientras daba su discurso, se tomó un selfie en el podio de la Asamblea General para enviarlo a sus redes sociales.
Nayib Bukele explicó así que el mundo real está en Internet y que la ONU corre el riesgo de quedar obsoleta si no se adapta a los tiempos.
Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo, ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida.
Entre sus propuestas para modernizar la ONU, sugirió crear un concurso de ideas con un premio de 10 millones de dólares para que los jóvenes del mundo aporten propuestas que logren dar la llave para resolver los grandes problemas que enfrenta el planeta.
Después, en declaraciones a Noticias ONU, confirmó que este domingo llega una misión de las Naciones Unidas a El Salvador para hacer la evaluación técnica sobre el apoyo que le puede dar a la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción.
Ya hemos hecho avances muy claros en ella. Nosotros queremos que, bueno, ya empezó a funcionar, pero necesitamos el apoyo internacional, y si la ONU nos apoya, pues qué más apoyo que ese. Y lo que queremos es que empiece a dar resultados pronto, sobre todo en el combate a la impunidad en general, pero a la corrupción en especial, que es algo que ha sido un problema endémico en El Salvador y probablemente una de las razones más importantes por las cuales nuestro país no se ha desarrollado como debió haberse desarrollado.
El Consejo de Derechos Humanos está preocupado por las sanciones a Venezuela.
El Consejo reconoció que las medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales impuestas a Venezuela han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano, y expresó su preocupación al respecto. El texto también afirma que es necesario alcanzar una solución pacífica mediante el diálogo entre los venezolanos y sin ninguna injerencia extranjera.
Y no dejamos los derechos humanos porque tras cumplirse este jueves el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, la oficina en México de la Alta Comisionada a las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de aplaudir los últimos pasos dados por el gobierno mexicano para intentar resolver el caso.
En concreto, alabó la constitución de una comisión presidencial para la verdad y acceso a la justicia y el establecimiento de un diálogo regular entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias de los estudiantes, el nombramiento de un nuevo fiscal especial a cargo de la investigación y el establecimiento de los convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con las Naciones Unidas. El representante de la Oficina en México, Jan Jarab, resaltó especialmente el establecimiento de la Comisión Presidencial, que consideró ha significado un verdadero cambio de rumbo que ha conseguido establecer una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Del 1 al 3 de octubre, la ciudad de San Petersburgo acogerá el cuarto foro internacional Rusia-Iberoamérica en un mundo globalizado, historia y perspectivas.
El foro, que organiza cada dos años la Universidad Estatal de San Petersburgo, se posiciona como una plataforma que permite a los participantes examinar las vías de desarrollo de América Latina en medio de la globalización, así como crear nuevas oportunidades para la cooperación ruso-iberoamericana.
Políticos, politólogos, expertos de decenas de países tomarán parte en las sesiones del foro.
Entre los ponentes de la presente edición del evento se destaca María Fernanda Espinosa Garcés, poeta y diplomática ecuatoriana, actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Radio Sputnik les mantendrá informados con detalle sobre el desarrollo del foro Rusia-Iberoamérica, que tendrá lugar en San Petersburgo del 1 al 3 de octubre.
Están en sintonía con El Punto. Rusia apresó este viernes tres goletas y varios barcos de motor norcoreanos con 262 tripulantes a bordo que se dedicaban a la pesca furtiva en su zona económica exclusiva, informó Sputnik, un portavoz de la Dirección de Fronteras del Territorio de Primorie.
Durante una inspección, los pescadores norcoreanos no opusieron resistencia. Los barcos detenidos fueron escoltados el viernes 27 de septiembre hasta el puerto de Najotka, donde están fondeados, precisó el oficial.
Los agentes de fronteras incautaron durante el operativo los aparejos de pesca prohibidos y más de 30.000 calamares. Se trata del segundo incidente importante tras la detención de dos goletas y 11 botes a motor con 161 tripulantes norcoreanos que faenaban ilegalmente cerca del banco de arena Kito-Yamato, en la zona económica exclusiva de Rusia, en el mar de Japón, Mar del Este.
En aquella ocasión, los pescadores furtivos emplearon armas blancas y objetos que estaban a mano para impedir el arresto de sus embarcaciones. El enfrentamiento dejó heridos a cuatro guardacostas rusos y a varios marinos norcoreanos, uno de los cuales sucumbió.
Al comentar a solicitud de Sputnik el caso de la pesca ilegal en zona económica rusa, el profesor de la Cátedra de Politología Comparativa de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Yuri Pochta, señaló que el hecho puede tener varias explicaciones.
Es posible que tenga lugar un agravamiento de los problemas socioeconómicos en Corea del Norte, que conminan a los pescadores a violar las zonas económicas de Rusia, a pescar allí donde no se debe, e incluso actúan con violencia, es decir, han sido puestos en una situación desesperada. La segunda explicación consiste en que tal vez nosotros hayamos empezado a controlar más estrictamente nuestras fronteras, a defender nuestros intereses económicos, a luchar contra los pescadores furtivos, tanto nacionales como extranjeros. Está claro que, por sobre todas las cosas, se trata de una cuestión diplomática, política, que debe resolverse a un nivel bastante alto. Es un asunto complicado, difícil de resolver rápidamente. Se ha conformado cierta práctica que debe ser erradicada, dijo Yuri Pochta.
A raíz de los incidentes con la pesca furtiva que practican los norcoreanos en la zona económica exclusiva de Rusia, el Ministerio de Exteriores ruso exigió a Pyongyang que hiciera todo lo que está a su alcance para que incidentes de este tipo no se repitan. Continuamos ampliando el espacio informativo analítico El Punto. En Rusia fue instruido un sumario judicial sobre piratería por el caso del ataque en el Golfo de Guinea del carguero Marmalaita y el secuestro de rusos. El anuncio fue hecho este viernes por la portavoz Svetlana Petrenko del Comité de Instrucción de Rusia.
El incidente se produjo el 15 de agosto pasado cuando los piratas secuestraron a 8 de los 12 tripulantes del carguero Marmalaita, fondeado en el puerto camerunés de Douala. Los secuestrados eran 4 filipinos, 1 ucraniano y 3 nacionales de Rusia. Al cabo de una semana, los piratas cameruneses liberaron a todos los rehenes. La naviera Marconsult Schifffahrt, con sede en Hamburgo, a la que pertenece la embarcación Marmalaita, logró llegar a un acuerdo con los piratas que finalmente pusieron en libertad a los tripulantes secuestrados.
El teniente coronel Sergei Chenik, director de la revista especializada Crimea Militar, en entrevista para Radio Sputnik, exponía su opinión acerca de cómo es posible defender de los piratas las tripulaciones de barcos y comenzaba así.
Una medida que se impone es la custodia armada en las naves. Las ya conocemos EMP, empresas militares privadas. Fueron creadas en un comienzo justamente y sobre todo para la protección de barcos mercantes que navegan en regiones asoladas por piratas. Tales regiones son unas cuantas en el Océano Mundial, a saber, algunos lugares y costas de África, algunos lugares en el Océano Índico, y la piratería estaba hasta hace un tiempo considerablemente desarrollada en diversas zonas del sureste de Asia, indicaba Sergei Chinnik.
A juicio del experto, la existencia incluso de una guardia armada poco numerosa a bordo es capaz de espantar a agresores potenciales y añadía.
Esta es, por cierto, una buena medida, pues como regla general los piratas no están bien armados y están acostumbrados a actuar solo contra tripulaciones desarmadas. Pero a una guardia hay que pagarle, lo que en cierta medida aumenta el precio del transporte de la carga. Ello explica que muchas compañías prefieran enviar los barcos sin custodia, en la esperanza de que no ocurra ataque alguno, señalaba Sergei Chenik.
El historiador militar asevera que es posible propinar un golpe contundente a la piratería solo mancomunando los esfuerzos de muchos estados, a su entender.
Es una desgracia general que afecta a todos. Marineros rusos estuvieron cautivos en manos de piratas y nuestros militares rescataron a los nuestros y a los otros, ajenos. De ahí que solo la unificación de fuerzas, solo el despliegue de operaciones conjuntas en regiones peligrosas pueden dar resultado. Si vamos a actuar solo en interés de un país, es imposible derrotar la piratería. Y naturalmente que será necesario actuar con firmeza. Y los marineros militares rusos, a propósito, en tales operaciones, han sabido hacerlo resueltamente, apuntó Sergei Chenik.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.